Ven y tómate con nosotros el último café.
Saludo a todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café, un espacio para reflexiones espirituales, pastorales, reflexiones que nos hagan pensar acerca de la vida, que al mismo tiempo le podamos poner ese ojo pastoral. Y ese ojo pastoral hoy nos trae un tema que para muchos podría ser muy antiguo, pero en el último café lo vamos a poner muy actual. Además, que lo traemos en un contexto interesante, y es que el mes de septiembre, el mes que ya pasó, se celebró el mes de la Biblia, porque se celebraba una fiesta de un santo llamado San Jerónimo, un santo que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. ¿Para qué nos sirve la Biblia hoy? Puede haber respuestas para propiciar soluciones ante las problemáticas que vive nuestra sociedad, podríamos preguntarnos. Para hablar sobre la Biblia hoy, tenemos una invitada, ella es Andrea Ramírez. Es egresada de Ciencias Bíblicas de Uniminuto. Actualmente pues es docente del mismo programa, es magíster en Teología de la Biblia de la Universidad de San Buenaventura y también es directora de la Fundación Didaje, educación especializada para población privada de la libertad, y con ello nos basta decir que la Biblia hoy tiene mucho significado. Así que, profe Andrea, bienvenida al Último Café.
Qué rico, qué maravilla, qué gusto, qué gozo. Bueno, tantas cosas que te podría decir, Angie. Qué bueno estar acá acompañándote en este programa donde la gente te escucha, escucha a tus invitados, crece, se construye, cambia de vida, se alimenta cada día. Yo estoy muy feliz de estar acá, Angie. Muchas gracias por tu invitación.
Hoy estamos hablando de algo muy significativo dentro del ámbito pastoral, pero también algo que cuestionaría mucho a las personas, ¿no? La Biblia ha sido como ese libro que ha estado en el transcurso de la historia, ha sido un eje primordial para los cristianos, ya que allí está la voz de Dios, ¿no? La respuesta quizá a muchas realidades, inquietudes y problemáticas que se viven hoy. Muchos podrían ver a este libro como algo quizá mítico, también ajeno a la realidad que se vive hoy. En ocasiones para muchos es un poco difícil entender y también comprender por el sinnúmero de términos que hay allí en la Biblia, por las analogías, ejemplos que se presentan en este libro, y desconocemos que allí hay un mensaje para el hoy. Entonces, hoy queremos hablar de diferentes problemáticas que vivimos, pero que al mismo tiempo en la Biblia está representada esa palabra de Dios para nosotros en cada problemática. Entonces, profe Andrea, ¿es posible que hoy la Biblia tenga respuesta ante muchas problemáticas, así como para introducirnos?
Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación y quiero decirte que sí. Es lógico que en esta sociedad, hablábamos del amor líquido en algún momento, hablar sí, de modernismo, de posmodernismo, pareciera que nos hemos vuelto tan modernos que, como tú lo dices, este libro se ha quedado, es como un libro muy sagrado, pero muy antiguo, muy para otros tiempos, ¿no? A veces sí, en estas sociedades actuales decimos, pero ¿hasta dónde lo que dice ese libro tan sagrado, pero tan antiguo, puede aplicarse hoy? Y entonces tendríamos que decir algo, y es que para hablar de teología, hablar de la escritura como un libro de teología, de historia también, pero de teología sobre todo, de revelación de Dios, para eso tenemos que decir que Dios existe. Y por eso quienes se lanzan en este campo de estudiar la escritura, de conocer lo que dice, de saber qué dice Dios, es porque tienen una gran experiencia de fe, Angie. Tienen una gran experiencia de fe, porque es que Jesús no es, lo decíamos en algún momento, no es solamente algo que me fue transmitido, sino que en un primer lugar alguien me lo transmite, ¿cierto? Pero luego mi fe ya es vivencial, no es solo porque alguien me lo transmite, es que lo vivo, lo siento. Y decir que tenemos una experiencia de fe con Dios desde ese escenario es donde la palabra cobra sentido. Y yo diría las palabras en plural en este caso, ¿no? Las palabras, porque lo que tenemos en estos libros, Biblia en griego son libros en plural, es decir, libros, Biblia es libros en griego, ¿no? Y tenemos un compendio de libros acá, que claro, Dios se revela en un momento de la historia, en unos contextos específicos, ya sea en ese mundo muy hebreo, también en ese contexto griego, porque vino a martirizar, ¿no?, a nuestro pueblo judío. Entonces, tenemos acá unos contextos y una Biblia que cobra sentido, y yo hago una pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si nadie hubiera escrito? Tú sabes que no era fácil escribir. Eso no es como hoy que hay papel y lápiz. Claro. La gente no sabía escribir, la gente no sabe leer. Muy poca es la gente que puede leer o escribir. ¿Qué pasaría hoy si tuviéramos la idea de que existe un Dios, pero nadie hubiera escrito nada? Mira, en la Biblia encontramos quién es Dios, cómo se reveló, qué hizo en cada momento de la historia, cómo defendió a los suyos, cómo les guió, cómo les dijo que debían vivir la vida. Entonces, todo cobra sentido cuando tenemos una experiencia de fe. Tal vez alguien que nos escuche y tal vez no tenga una experiencia de fe, dirá, pero ese libro es viejo y antiguo. Pero decimos que gracias a los escritores o hagiógrafos, como les llamamos, ¿no? Hagiógrafos, ese puño y letra, esa mano, esas manos que escribieron su experiencia de fe poderosa, si no hubiera sido por ellos, estaríamos sin saber realmente cómo se dio a conocer Dios. Así que tenemos estos libros como una fuente de riqueza poderosa que no se quedó en el pasado, sino que acá tenemos que decir, Angie, esa es una experiencia mía tan bella, cuando yo empiezo a conocer más de cerca la escritura y veo que la palabra tiene vida propia, bueno, esto ya hablando en un sentido muy espiritual, la Biblia nos habla hoy, lo que le dijo a Ezequiel me lo dice a mí, lo que le dijo a Pablo te lo está diciendo a ti, mañana lo que le dijo a Santiago te lo está diciendo a mí, te lo dice a ti, lo que Dios dijo nos lo sigue diciendo. Y podemos colocar el papel de un papá y una mamá, siempre pondré esos ejemplos, papá y mamá nos dirán una sola vez las cosas, nos tienen que seguir diciendo, porque tienen una experiencia de vida increíble y saben en dónde están los riesgos de que yo me desvíe de camino. Y cada vez que yo abro la escritura y le digo, Dios, háblame a mí, ¿qué me estás diciendo a mí hoy? Pues esa palabra cobra tanta relevancia, es que es increíble, ¿no? Ya desde la experiencia de fe comprendemos todo esto y la vida que llevamos, la llevamos porque Dios nos ha hablado y nos ha hablado a través de su escritura como le habló a estos hombres del pasado, Anche.
Qué analogía tan profunda, profe Andrea. Porque aquí nos estás hablando de algo muy importante que yo creo que es un punto a resaltar a la hora de preguntarnos, ¿y yo cómo leo la Biblia? ¿Y yo cómo entiendo la Biblia? Por lo general, el momento más cercano que las personas tienen hacia este libro en una Eucaristía, en la Eucaristía de la primera comunión del sobrino o del hijo, del nieto, o de repente en algún matrimonio. Pero qué especial esto que tú dices, porque para muchos podría ser revelador. Es que Dios le habló a Pablo, Dios le habló a sus profetas, pero al mismo tiempo esas palabras que les dijo a ellos, eso que está allí en la Biblia, también hoy nos lo dice a nosotros, ¿no?
Ay, Angie, es que hasta el Salmo 21 puede estar escrito, puede estar abierto en nuestra sala toda la vida, pero jamás supe lo que decía el Salmo 21. La Biblia fue una presencia que me hace sentir bien a mí, porque es como engañar a Dios, ¿no? Decirle a Dios, yo te amo mucho, pero no tengo ni la menor idea de lo que tú dices. Por eso, mira, animo a la gente a que estudie, a que conozca. Mira, ahora hasta por radio, ustedes abren la radio el viernes, el jueves, y ya encuentran acá por Uniminuto programas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Que escuchen hoy por YouTube, hay fuentes, el Padre Fidel. Bueno, hay tantas personas que tan fielmente están transmitiendo la palabra de Dios que cuando, por ejemplo, conocemos lo que vivió el pueblo en el exilio, en Babilonia, ¿no? Entre esos años 597, 539 antes de Cristo, y entendemos que fueron llevados a la fuerza, que les mataron a muchas de sus gente, que les quemaron el templo, que se los llevaron deportados, y que pueden regresar 70 años después, mira, cobra todo el sentido cuando tú abres ese Isaías, el Deutero o el Trito Isaías, ¿no? El Isaías del regreso, de los capítulos 56 en adelante, y encuentras a un Dios que le está diciendo al pueblo, o a través de Ezequiel, capítulo 37, que es un texto espectacular, que dice, vea, Ezequiel, mire estos huesos secos, así es mi pueblo, son como huesos secos, están muriendo en ese exilio, pero yo los voy a sacar, porque ellos son mi pueblo, yo soy su Dios, y tú ves salir a ese pueblo. Así que cuando estamos en situaciones difíciles, sin salida, ¿cierto? Que uno dice, puedo hasta morirme aquí, y tú abres ese texto de Ezequiel 37 y entiendes que Dios es un Dios liberador que no puede soportar la opresión ni la injusticia, y tú tienes esa fe, Dios te saca, Ángela, la vida que yo he vivido y lo que yo he visto y el contexto de prisiones en los que me he movido también desde hace 20 años, me ha hecho ver, mejor dicho, si no lo veo desde mi propia vida, está en vivo y en directo en la vida de estos hombres, que podrían suicidarse al otro día, pero que están diciendo, por Dios, si yo no llego a esta cárcel, no conozco a Cristo. Es increíble entender que la palabra de Dios, en contacto con Jesús, ¿no? Porque la Biblia, sin esa fe, sin entender que Dios me sigue hablando, estamos hablando de una acción sobrenatural, de una acción, porque es que Dios es sobrenatural, Dios no es humano. Dios actúa sobrenaturalmente, y cada vez que abrimos ese libro, que tiene que ser todos los días, si tú no desayunas, al mediodía te ves pálida. Nosotros espiritualmente no nos alimentamos. Mira, la vida es dura, la vida es difícil. Los contextos en los que la vida es un reto, es una empresa, es un reto administrar nuestra propia vida. Además, dime, tener hijos, esposo y demás, es una locura. ¿Cómo dirigir la vida de otros cuando yo no puedo ni la mía misma? Sin desayuno no puedes estar, sin Biblia y sin alimento no puedes. Todos los días debe estar la lectura y la oración de esta palabra tan poderosa, tan liberadora.
Total, profe. Y yo creo que aquí se nos está abriendo campo hacia que nos cuestionamos hoy en este programa. Creo que la incógnita, esa pregunta que nosotros tenemos, ¿y para qué la Biblia hoy? ¿Y por qué este texto me sirve en la actualidad? Y hoy en día hay diferentes problemáticas que acontecen y que aquejan a la sociedad y que hacen parte de ese duelo, quizá de ese dolor de la humanidad, que en cierta forma adolece ese sentir de ese Dios papá que está con su pueblo y que al mismo tiempo quiere decirnos algo, quiere transmitirnos algo a través de esas dolencias, como también lo podemos observar en diferentes pasajes y en diferentes momentos que están relatados en la Biblia. Actualmente, pues hay diferentes problemáticas y quisiera, a través de la experiencia, del conocimiento de la profesora Andrea, que hoy podamos preguntarnos, ¿y por qué la Biblia hoy o para qué la Biblia hoy en diferentes situaciones? Entonces, una de esas problemáticas que hoy en día aquejan a la sociedad es la pobreza. Y hoy el mundo vive tantos, pero tantos y diferentes escenarios de pobreza que hacen cuestionar a muchos sobre esta realidad que va en contra de esa dignidad humana. Todos deberíamos tener ese derecho al buen vivir, ese derecho al buen bienestar, al bienestar en general, y muchos se podrían cuestionar, ¿y qué me podría hoy decir la Biblia acerca de la pobreza? Además, profe Andrea, que en el transcurso también de la historia ha habido un significado de la pobreza que para muchos santos ha estado allí presente y que ha sido un símbolo o sinónimo de entrega, ¿no? De despojo. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia hoy acerca de la pobreza? ¿A qué se le podría llamar pobreza, profe Andrea? ¿Y cómo enfrentar esta realidad hoy a través de esa palabra de Dios que está allí?
Angie, mira, siempre hemos encontrado contextos, ni siquiera solamente los de hoy, ¿no? Cuando estudiamos la Sagrada Escritura desde antiguo hasta nuevo, hemos encontrado fuertes contextos de pobreza, de desolación, de soledad, de hambre, de exclusión, siempre, y sobre todo en los tiempos anteriores que habían grandes imperios que venían y sometían, ¿no? Con guerra o con grandes censos, y ahí pues habían muchísimos momentos de pobreza, especialmente el pueblo judío vivió eso a través de toda esta, de Roma que viene y quiere colocar su poderío, se puede decir, y con grandes impuestos y todo, la gente y la destrucción del pueblo en el año 70 después de Cristo trajo grandes hambres. Mira, hay un estudio y es que el cristianismo sí que logró desenvolverse, ser anunciado, ser acogido dentro de contextos de pobreza. Fíjate que no fueron las élites altas las que escucharon el anuncio y lo aceptaron, fueron los contextos de pobreza, porque los judíos no eran proselitistas, pero el cristianismo sí, el cristianismo sí quería anunciar a Cristo, quería anunciarlo, llevarlo, y así fue. Cuando tú estudias los evangelios sobre todo, tenemos a Jesús que tiene que responder a una problemática de injusticia, y hoy lo decimos acá con la corrupción, porque yo me planteo, ¿no? Siempre se ha pensado que el pobre quiere salir de la pobreza y si se lanza, pues si tiene que robar, algunos lo hacen para salir de la miseria, ¿no? El problema es que hoy los ricos necesitan robar no para salir de la pobreza, sino para ser más ricos. Y para mí, discúlpame, decir que un delito es mayor o menor es tenaz acá, pero déjame decirlo, para mí hay un delito mayor cuando alguien rico roba simplemente por ser más rico, porque detrás de su riqueza lo que hay es menos agua para los niños de La Guajira. Cuando un rico roba, lo que no tenemos es onces para los niños de los colegios. Cuando alguien roba, no tenemos las redes de conexión de internet para tantos niños que están en las veredas y en los pueblos intentando estudiar. O sea, no es fácil colocar en una balanza los delitos, para eso es el código de justicia, ¿no? Pero sí te digo que lo que hizo Jesús es que no soportó la injusticia. Y la gente, los leprosos, la gente que era excluida, por ejemplo, que eso también es un signo de pobreza, ¿no? La gente leprosa tenía que salir del pueblo, no podía estar en sociedad, pero no hacían nada, las autoridades judías no hacían nada. Entonces el leproso tenía que vivir solo y excluido. Jesús sí iba a esos lugares. Jesús sí salía del pueblo a buscar a los que no podían entrar. Jesús va a las periferias, que es una palabra que le gusta al Papa Francisco. Jesús iba y tocaba. Hoy que no se pueden tocar enfermos, ni bacterias, ni nada. Jesús sí toca. Jesús sí abraza. Jesús sana, porque sí existe la sanación. Esto no es solamente que el amor sana, claro, y restaura. Pero aquí estamos hablando que en realidad Jesús podía sacar la enfermedad no solo del corazón, sino también de los cuerpos. Estamos hablando de una acción que va más allá de solamente sentirnos amados, ¿no? Hay una acción de liberar al hombre de su sufrimiento. Y en el otro sentido que tú me preguntas sobre pobreza, bueno, pues ya es un sentido espiritual, y es decir, yo quiero, Señor, no sentir que estoy tan llena de ti que tú no me harías falta. Yo quiero decirte que yo quiero sentirme necesitado de ti. En ese sentido es que yo digo, yo soy pobre, yo soy necesitado de ti. Yo te necesito, por eso te busco. Nunca me sentiré saciado de ti, porque el día que me sienta saciado, digo, ya no necesito leer más la palabra. No necesito orar más porque estoy muy bien. Te conozco mucho. En ese sentido es que decimos, Señor, yo quiero sentirme pobre, necesitado de ti, Angie.
Es como si en nosotros hubiese un abismo, pero que al mismo tiempo ese abismo sigue siendo tan profundo que nuevamente tenemos y seguimos teniendo esa necesidad que parece no bastaría para que se sacie, sino que constantemente estaríamos necesitando de esa presencia de Dios en nosotros.
Es imposible vivir sin ella. Quien conoce el gran amor de Dios, quien sabe todo lo que hace Jesús por él, por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Mira, Jesucristo es nuestra defensa, Jesucristo es real. Cuando ustedes estudian el Evangelio de Juan, lo que vemos es unos signos a través de todo el Evangelio, ¿no? Porque Dios es el que necesita, mira, Dios es Padre, Dios necesita, a veces cuando entramos en esa terquedad o en esa desolación, Dios necesita que yo lo vea, Dios necesita que yo entienda que Él está conmigo, y por eso cuando nosotros estamos en oración, cuando estamos en contacto con Él y sus palabras, o sea, la Biblia, Él y sus palabras, hay una conexión que para mí es importante y es como un cordón umbilical. La oración es el cordón umbilical. Estoy entre Dios y su Biblia y sus palabras, pero la Biblia es el cordón umbilical. Cuando tú sientes y tienes una experiencia de fe, eso no hay borrador que pueda borrar eso. No hay nadie que te pueda decir que Dios no existe. Es imposible, porque lo hemos visto cómo nos abre los caminos cuando ya estamos en situaciones tan profundas de sufrimiento, ¿no?
Claro.
Y hay otra cosa, cuando la Biblia no es tan leída o tan aceptada, no es fácil ni siquiera vivir con los padres, Angie. Siempre
Claro.
pongo el ejemplo de los padres. Cuando uno va madurando, uno dice, ya no quiero que me diga que llegue hasta las 12 de la noche. Ya no quiero que me diga que no puedo salir con este amigo. Ya no quiero que me diga que me queda bien o no me queda bien. Entonces, cuando nos sentimos muy creciditos, ¿no? Lo digo acá en un lenguaje muy pastoral. Cuando nos sentimos muy maduros, muy creciditos, eso mismo que proyectamos con los padres, lo proyectamos con Dios. ¿Quién es usted para decirme con quién casarme? ¿Quién es usted para decirme si viajar a San Andrés o a Cartagena? ¿Quién es usted para decirme, cierto, qué carrera escoger? Ahí es donde está. Cuando nosotros entendemos quién es Dios y todo lo que quiere de mí, que más que coartar mi libertad, lo que quiere todo padre no es coartar mi libertad, sino que yo sea una persona plena, feliz, madura, que sepa vivir por mí misma, pues como te digo, eso lo proyectamos hacia Dios y entonces decimos, Dios, y quién sabe si exista, no me va a venir a mí a decir lo que yo debo hacer o lo que quiero hacer. Pero cuando yo lo descubro y entiendo ese tremendo amor, yo sí oro antes de subirme a ese bus o a ese avión, porque mi vida es tan valiosa para mi familia, para tantas personas, que yo sí oro para saber o si me voy a San Andrés o a Cartagena, porque Dios nos dirige hasta en las pequeñas cosas. ¿Y quién
Total.
Va a pensar? La Biblia es ese libro a través del cual Dios nos está hablando todo el tiempo.
Y que hoy también nos habla acerca de esas realidades, ¿no? Y en términos, hablar de pobreza es también denunciar los actos de injusticia que se puedan cometer, que se puedan realizar en nuestra sociedad. Y esto porque Dios lo que quiere para sus hijos es que vivamos con dignidad. Tú hablabas, profe, acerca de esas situaciones donde se vivencia la exclusión. Y esto nos lleva a hablar también de otra realidad, profe, que hoy en día está siendo muy actual. Hoy en día es de esas problemáticas que surgen en el mundo por la realidad que se vive en diferentes países, no solamente en Latinoamérica, sino en otros países europeos, asiáticos y demás, y es la xenofobia o también el rechazo y también la indiferencia. Realmente es frustrante y creo que nos han hablado mucho acerca de ello, pero poner o tener puntos de encuentro cuando hay culturas tan diferentes, cuando hay formas de pensar tan diferentes, hacen que realmente actuemos con diferentes acciones y emociones que en ocasiones pisotean al otro. Hoy la pregunta, profe, es, ¿caben todos dentro del mensaje que hay en las escrituras?
Sí, mira, es lógico. Y desde la sociología, algunos sociólogos que uno ha podido leer, ¿no? Siempre lo que no hace parte de un modelo social, pues se ve extraño, suena extraño o se ve extraño, ¿no? Es normal que si aquí tenemos 100 personas, no sé, que utilizan, por decir un ejemplo loco, un anillo en el dedo, y hay alguien que dice, yo no quiero, hoy diríamos, algunas personas dicen, yo no quiero tener WhatsApp o redes. Eso suena extraño, ¿no? ¿Cómo no vas
sí.
a querer tener por redes? Entonces, todo lo que no haga parte de ese modelo social, no es fácil entenderlo o verlo o compartir con esas personas. El problema es cuando eso pasa, no solamente a ser extraño, sino que quiero matar al otro, hablar del otro a través de las redes, destruir al otro porque no es como yo, porque no entra dentro de mi círculo social. Eso es lo que es totalmente anti-Dios, anticristiano, el mensaje de Dios. Otra cosa, ¿no? Yo siempre, como te digo, pongo los ejemplos de familia que me parecen tan enriquecedores, ¿no? ¿Qué pasaría si un papá necesita guiar a sus hijos, pero hay cosas que ese papá sabe que no le sirven? Aquí estamos hablando de Dios. ¿Qué pasaría si en esas dinámicas de vida que yo elijo, ¿no? Hay cosas que yo creo que sí me hacen bien, pero que Dios dice, Andrea, ese camino no te va a sentar bien, ¿no? Yo quiero que Dios piense, que esté de, yo lo que quiero es que Dios esté de acuerdo conmigo, pero Dios no va a estar de acuerdo conmigo en todo. El problema de la xenofobia se acentúa más ahorita en todo esto que hablamos de amor líquido. Las nuevas generaciones no fácilmente aceptan al otro y la cosa está yendo mucho más allá. Fíjate que la palabra prójimo se maneja sobre todo en Lucas, en el Antiguo Testamento se maneja, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Sí. Prójimo del judío era otro judío. Ese era mi prójimo, era otro judío, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa en Lucas? Sabes ahí el tema del buen samaritano, ¿no? Que cae al piso, el judío está agonizando, y aquí tenemos personas que dentro del contexto judío son enemigas del judío. Un samaritano no tiene buenas relaciones con el judío, entre ellos se llaman perros, por cosas del pasado así se llaman, no se aceptan. ¿Quién levantó al judío moribundo? No lo levantó ni el levita ni el sacerdote, que eran también judíos, ¿no? ¿Por qué?
Sí.
Porque si el agonizante está sangrando o está muriendo, le es prohibido al judío tocar al que está muriendo o tocar sangre. Al samaritano no le importó eso y lo levanta, lo lleva, lo cuida, paga para salvar su vida. Y entonces, ¿qué tenemos acá? La palabra prójimo en el capítulo 10 de Lucas. Y es hablar de prójimo. La cosa es aquí. No es quién es mi prójimo, sino de quién me hago yo prójimo. Y Jesús viene a darle la vuelta a esto. No es quién es mi prójimo, o sea, quién piensa como yo, o quién es como yo, o quién tiene mis mismos hábitos, ¿no? O mi forma de pensar para que sea mi prójimo, sino que ya dentro del cristianismo, y es lo que Jesús hace, es de quién me hago prójimo. Y hacerme prójimo no quiere decir que yo tenga que aceptar todo lo que el otro decide o hace. Yo amo a mis internos, pero yo no puedo estar de acuerdo al delito que ellos han cometido. Si es que mi xenofobia es porque creo que el otro está cometiendo algo como un delito o algo tan completamente contrario a los buenos hábitos o a la moral, ¿cierto? Que podría ser.
Sí.
Yo amo a mis internos, trabajo para ellos, los amo, los ayudo a crecer. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Entonces aquí tenemos que empezar a hacer una diferencia entre cómo Jesús, desde el mensaje de Jesucristo, un amor profundo a todos, unas ganas de salvar, de redimir, de mostrar un camino distinto que nos ayude a crecer a todos, pero pues Dios nos tiene que aceptar todo lo que yo soy porque hay cosas que me están dañando. Si es que alguien rechaza a alguien porque cree que lo que hace es un delito o es algo contrario a la moral, o a la ética, ¿no? El camino cristiano claro. Es amémonos y mostrémosle al otro un camino mejor desde el amor.
Y me parece maravillosa esa pregunta que también hoy nos hacemos o hoy nos deberíamos hacer ante esta realidad que suele estar en la actualidad por las diferentes circunstancias que se viven a nivel mundial y que provocan xenofobias, pero al mismo tiempo otros escenarios que provocan los rechazos, la indiferencia, y es de quién me voy a hacer yo prójimo, y que el llamado no es a que tú estés de acuerdo con el comportamiento de X o Y persona si en ti no está ese pensamiento en lineamiento con esa ética, con esa moral, sino ese llamado desde el amor, ese llamado desde esa proximidad hacia lo que es esa otra persona. Y lo que es esa otra persona también, profe Andrea, es que es un hijo de Dios, ¿no? Que también representa ese amor como padre que tiene hacia todos, ¿no?
Angie, sí. Mira, esto se entiende desde la cruz. Yo no he podido entender de otra forma este tema. ¿Cómo amar al que a veces daña a otros? Estoy hablando de mis internos, ¿no? ¿Cómo poder amar a quien ha cometido delitos y ha dejado huérfanos o viudas? ¿Cómo llegar? Mira, esto se entiende desde la cruz. Cuando tú estás frente a Jesús, Jesús hubiera podido sentir, no sé si es loco decir esto, xenofobia, ¿sí o no? ¿Por qué todo el mundo está tan contrario a mi padre? Yo estoy aquí muriendo por todos, mi cuerpo está rasgado por todos, pero ustedes siguen en el pecado y siguen haciéndose daño y no entienden mi muerte. Cuando uno está frente a la cruz, y comprende que hasta el haberle dicho a un hijo toda la vida, usted porque no es como su hermano, cuando uno entiende que eso le fue matando el alma poco a poco y creando inseguridades tan terribles a los hijos, eso nomás me hace decir, Señor, qué miserable he sido. Pero es que yo no te conocía, Yo no sabía ni siquiera cómo ser padre o cómo ser madre. Perdóname cuántas veces le dije a mi esposo tantas cosas, lárguese, le dije miles de cosas horribles, hasta lo maldije en más de un momento, ¿cierto? Y cuando yo voy a la cruz y entiendo desde el conocimiento de la palabra lo que significa maldecir a alguien, lo que significa destruir a alguien, Mateo 5, ¿no? Aquel que le diga imbécil a alguien ya es reo, porque para Mateo matar no es solamente matar el cuerpo, es matar el alma de las personas. Entonces, cuando entendemos eso, digo, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para poder juzgar a esa persona? Yo no tengo sino que amar, mostrar un camino nuevo, anunciar lo que Cristo también me anuncia a mí, pero ¿quién soy yo para decirte que te repudio porque tienes, no sé, digámoslo así abiertamente, una relación con personas que yo no estoy de acuerdo? ¿Quién soy yo para decirte esto o juzgarte o repudiarte? No hay otro camino, porque nosotros también fuimos y seguimos siendo pecadores, pero esta vez ya somos conscientes del pecado. Por eso no pecamos planeando el pecado. Pecamos pues porque somos humanos y cuando nos damos cuenta hemos metido la pata, ¿no? Pero ya no planeamos el pecado como antes porque tenemos temor de Dios.
Hay una escena ahora hablando un poco de esta xenofobia, de esto que en ocasiones está tan marcado actualmente. Recuerdo un pasaje ahorita que estabas hablando de un encuentro que Jesús tiene con una mujer con la que él habló en el pozo. Y creo que ellos estaban divididos como por condiciones de lugares donde habían nacido. La mujer había tenido varios maridos y bueno, y Jesús le dice, tiene ahí una conversación muy profunda y rompe un límite, un paradigma tan profundo que había en su época, que empieza a sanar esa situación con su palabra, con esa invitación que le hace al cambio de vida. Y esto me hace recordar con eso que tú decías, algo que quizá hoy los cristianos podríamos tomar como ejemplo desde esa acción que hizo Jesús. Muchas personas se han sentido lastimadas, no solamente por las instituciones eclesiásticas, sino también por otro tipo de instituciones. Es más, muchos jóvenes hoy en día les cuesta creer en las instituciones por el rechazo, por la indiferencia y demás. Pero cabe resaltar que siendo cristianos, que siendo Jesús ese modelo a seguir y que nos dio un escenario, una vivencia tan maravillosa con esta mujer, que hay posibilidades de que seamos nosotros instrumentos de sanación para aquellos que por X o Y razón se han sentido rechazados, no solo por una institución eclesiástica, sino por las diferentes instituciones, es más, por las mismas familias. ¿Cómo hacer ese ejercicio de romper los límites como lo hizo Jesús ante esas situaciones que han provocado escenarios de rechazo y de indiferencia?
Lamentablemente, Angie, lo decimos, no todo padre, por más que quiera a sus hijos, ha sido buen padre, ¿no? No toda mamá, por amar a sus hijos, ha sido buena madre. Lastimosamente, madres o padres han atentado tan terriblemente contra sus hijos y es así. ¿Cuántas veces la gente se ha sentido tan, hasta en una confesión, se ha sentido juzgado, rechazado, juzgado, hasta en una misma confesión? Me lo han dicho a mí, ¿no? No quiero volver ni siquiera a confesarme. Y decimos algo, por eso hay una necesidad de acercarnos a Dios y que al acercarnos a Dios busquemos quién pueda guiarnos en ese amor, en esa fidelidad de Dios. ¿Quién puede decirme quién es Dios? Porque no todo el que habla de Dios tiene a Dios. No todo el que habla de Dios tiene una experiencia de fe de Dios. No todo el que habla de Dios vive como Dios quiere. Y necesitamos urgentemente buscar a Dios, porque aquí no se pone en duda que Dios nos ame. Aquí lo que pasa es que al no conocer la palabra y al no haber conocido a Dios, pues nos quedamos con esos instrumentos negativos en nuestra vida y terminamos tal vez rechazando a Dios o alejándonos de Dios por culpa de personas. Pero yo hago un anuncio hoy y es que Dios no es el que falla. Fallamos nosotros los hombres en nuestros proyectos de evangelización y en la forma en que nosotros queremos llevar a Dios. Tal vez fallamos muchísimo, pero Dios no. Por eso debemos superar al hombre. Debemos superar al quien hace una interpretación errada de la escritura y no tiene actos de amor hacia mí. Allí el rostro de Dios está desfigurado. Ese no es Cristo. Si tú has tenido, las personas que nos escuchan, una experiencia negativa de Dios a través de alguien, tienes que saber que no fue Dios. Fuimos nosotros los hombres los que transmitimos mal al Señor, pero Dios no te juzga. Dios no te juzga. Dios lo único que quiere, como cualquier papá, es decirte que bajo Él estarás protegido. estarás amado. Mira, tú citas a la samaritana, Angie. Qué ejemplo tan extraordinario, porque en su contexto, claro, aquí ella tiene diferentes maridos, aquí hay un texto teológico también, un mensaje teológico detrás de los maridos. También aquí hay que entender que ella tenía diferentes dioses, ¿no? Y eso es gravísimo, tener muchísimos dioses en este contexto. Tiene muchos maridos, pero Jesús no la juzga. Jesús no la juzga. Jesús lo que hace es descubrirla, ni siquiera diciéndole que tienes maridos. Fue a través de preguntas y preguntas, a través de la mayéutica, la fue llevando y la fue llevando hasta que ella solita entendió que buscaba el amor en sus maridos, pero nadie la había amado. Por eso estaba tan vacía y tan sola, defendiendo lo que ella quería, lo que ella pensaba. Pero cuando entendió que Jesús era el agua viva, ella deja el cántaro, que eran las 12 del día, en un contexto de desierto, el agua es primordial, y más a las 12 del día, y ella deja el cántaro, entendiendo que Jesús es el agua viva. Y dentro de ella ahora corren ríos de agua viva, y deja lo que tenía que hacer por anunciar que había encontrado el amor perfecto, el amor verdadero. También pienso en la forma de vida y de pensar en la juventud, nunca será la misma cuando pasan los años, nunca, cuando llegan los hijos, o hasta tener nuestro perrito también, ¿no? Cuando uno siente la necesidad de proteger, de cuidar al otro, ya no soy el de los 20 o 30, no, ya cambia, porque ya no pienso solamente desde mí, imposición de mi salud, soy tan saludable, tan fuerte, tan inteligente, todo el mundo es anticuado, viejo, ¿cierto? Pero cuando yo ya paso a ese papel de proteger, de amar y de decirle a mis hijos, cuidado, ahí entiendo mucho más cuando Dios me dice, Andrea, cuidado, no todo lo que tú piensas te hace bien, no seas soberbia, no quieras defender simplemente lo que piensas, deja que yo te diga, porque yo sí tengo un pensamiento perfecto, ¿no? Una voluntad perfecta. Dios no falla, Angie. Dios no falla.
Esto nos lleva a pensar mucho en esa acción que siempre es tan actual, es tan presente, de lo que Dios nos está diciendo, de ese ahora, ese aquí, ese ahora, de la palabra de Dios en medio de cada situación, en medio de cada circunstancia que estamos viviendo. Ahorita tú referenciabas a los jóvenes y dando esa referencia me hacías acordar de otra de las realidades que de por sí la han llamado la enfermedad del siglo XXI, profe Andrea y oyentes que están escuchando el último café, y es la depresión. Por ahí tú también has referenciado el tema del amor líquido, que es una enfermedad muy actual, pero también ha estado en el transcurso de la historia. De cierta forma, son muchos factores los que han influido en ella, ¿no? El contexto actual, las situaciones, las circunstancias, aún la misma alimentación, el clima familiar de las personas, los contextos en que han crecido los jóvenes y demás. Pero como estamos hablando de la Biblia, de uno de los libros más antiguos, pero más profundos, porque al día de hoy nos trae una palabra sobre esas enfermedades que hay en la actualidad, ¿cómo podríamos referenciar la palabra de Dios ante esta enfermedad del siglo XXI que aqueja a muchos jóvenes, también a muchos adultos, y que lastimosamente se ha llevado la vida de muchas personas que decidieron quitar su vida, o no solamente que decidieron quitar su vida, sino que en este momento casi que están viviendo un infierno aquí en la tierra por sobrellevar esta enfermedad?
Siempre, y en la Biblia conocemos personas, y en todos los contextos y en todos los tiempos hemos visto a personas que viven dolores más extremos que otras. Dime cuando te sacan de tu casa, te sacan a las diásporas, cuando tienes que empezar a hacer otra vida simplemente porque un rey o un imperio vino y se instaló en mi pueblo o en mi ciudad y dijo, lárguese todo el mundo, si no quieren las disposiciones que yo tengo, se van, ¿no? Y la gente tiene que irse, y lo estamos viendo aquí en Latinoamérica, venezolanos y demás que tienen que salir, ¿no? Entonces sí está claro que todos y todos, yo me atrevo a decir que todos en algún momento de nuestra vida o muchos momentos en nuestra vida pasaremos por momentos de tristeza extremos de sufrimiento profundo, ya sea por un duelo, ya sea, lo digo así, porque estoy en una cárcel, porque me amputaron mi pierna, porque tengo quimioterapias, estoy bajo algún proceso médico. Cuando atravesamos sufrimientos tan extremos, tan profundos, lo que nos ha ayudado muchísimo en los contextos de fe, pues imagínate, ¿no? Sentir que no estamos solos, sentir que Dios está con nosotros, sentir que Dios es el que nos muestra que en la vida habremos de sufrir, porque es imposible evitar el sufrimiento. Pero otra cosa es cómo afrontamos el sufrimiento. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son mis bastones al momento de decir se me fue mi esposo, se me fue mi hijo? Estoy pasando por un momento de sufrimiento extremo, fuerte, pero ¿cuáles son mis bastones para yo levantarme y no terminar en suicidio? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que hablando de amor líquido, hablando de todo el tema de que nadie quiere matrimonio, el desarraigo de la familia, los pocos amigos, yo muestro lo que quiero en Facebook, no mi propia realidad porque no conviene, sino lo que yo quiero mostrar. Tengo 1,000 personas en Facebook, pero por ahí 10 hablan conmigo literalmente, el resto no son realmente amigos. El concepto de amistad se perdió, nadie quiere hogar, nadie quiere tener hijos. Hay un desarraigo de Dios, de la institución eclesial, por lo que tú dices, ¿no? Una crítica hacia las instituciones políticas, religiosas y todo lo demás. Y resulta que vivo en mi propia fuerza. Yo vivo en mi propia fuerza. ¿Cuáles son mis bastones? Mi salud, mi trabajo, la casa en la que vivo, sobre todo mi trabajo, ¿no? Porque eso me da una economía. Y de pronto tengo, no sé, algunos amigos o mi familia, algunos poquitos amigos y ya. El problema es que cuando ya se me van acabando los amigos, cuando se me acaba la salud, cuando me echan de mi trabajo, ¿cuáles son mis bastones? Entonces, hoy, ¿por qué se aumentaron los suicidios? Cada 40 segundos se suicida alguien en el mundo, 800,000 personas al año. ¿Por qué? Porque ante la inmensa soledad, vivir solamente en mi fuerza hace que cuando se acabe mi fuerza, mi salud o mi vida, pues mis emociones, como lo es la depresión, que es un trastorno emocional, pues lógicamente no sé cómo afrontar ese luto, no sé cómo afrontar que me quede sin trabajo, no sé cómo afrontar el repudio de otras personas tal vez por mi forma de vivir y no tengo cómo afrontarlo. ¿Y la solución cuál es? Ni siquiera la solución, porque yo creo que se empieza por pensar en el suicidio, pero cuando yo ya llego a esa etapa de decirme suicidio, ya no soy yo, ahí ya no soy yo, estoy tan trastornado emocionalmente que ni siquiera sé lo que estoy haciendo. Cuando vimos a esa mujer aquí en Colombia lanzándose con su hijo desde un puente, no, ella ya no era. Ya era una mujer absolutamente trastornada, triste, sin fuerzas. No sabía lo que hacía. Por eso, cuando nosotros vivimos, y esta es mi fe, yo creo que yo he visto en contextos carcelarios personas que estuvieron a punto de suicidarse, muchas de ellas, pero creo que el que es condenado a 20 o 30 años de cárcel no tendría ningún motivo para vivir, porque el que sale después de 10 o 20 años es repudiado totalmente en la sociedad. ¿Para qué vivir? Podrían suicidarse al otro día. Yo creo que lo que yo he visto a Cristo en las cárceles, la verdad, porque todo momento extremo de dolor, si los vivimos en los brazos de Dios, escuchando los latidos de su corazón, y Él que nos dice, que me dice que mi vida sí vale para Él, yo creo que lo que diga el mundo entero no vale nada ante un Dios que me dice, tú sí vales para mí, yo te necesito conmigo, necesito que de esta experiencia tan terrible, tú le cuentes a todo el mundo que sí se puede levantar uno de un momento tan extremo de dolor. Tú serás mi instrumento, tú serás testimonio, ayúdame a salvar a muchos que están en tu misma situación. Solo con el amor de este Dios tan precioso que está vivo, con Jesús resucitado, te cuento que el corazón vuelve al calor y sale de la nevera, del frío de la muerte, a punto de suicidarnos. Volvemos al calor del fuego del Espíritu Santo.
Es ahí cuando cobramos vida, es ahí cuando nuestras vidas tienen un sentido, cuando realmente podemos hacer frente ante estas enfermedades también que hoy en día están surgiendo y que realmente son muy tristes porque evocan momentos de soledad, evocan momentos de tristeza, aun cuando nosotros desde esa experiencia cristiana podemos ser esa voz, esa herramienta que transmite ese no estás solo, ese tienes un propósito de vida, esa esperanza que quizá muchos hoy en día han perdido y realmente ante esa situación, ante esa circunstancia que hoy estamos viendo, diferentes realidades que vivimos en el hoy, la depresión, la xenofobia, la pobreza, hay muchas, muchas más, ¿no? El medio ambiente, la Biblia hoy nos trae muchas respuestas ante muchas problemáticas. Y ya para ir encerrando, yo sí quisiera, profe Andrea, tú eres biblista, te has dedicado a la enseñanza de la Biblia, de este libro que quizá para muchos no tiene la trascendencia, pero como lo hemos visto en el transcurso del programa, sí la tiene y sí tiene muchas respuestas. Entonces, ya para ir finalizando, profe Andrea, yo quisiera preguntarle por qué usted escoge la Biblia como su eje central de trabajo, pero al mismo tiempo de transmisión de conocimiento, no solo profesional, sino testimonial. Y yo creo que cada uno de nosotros escoge una profesión, una vocación, porque quiere servir a los demás. Pero ¿por qué específicamente la Biblia está en su vida, profe Andrea?
Porque te cuento, Angie, que Dios me salvó a mí y a mi familia, literalmente, de situaciones que vivimos con familia muy fuertes, de extremo dolor, y me salvó a través de la escritura. Conocí a los 19 años un sacerdote maravilloso, aunque ya tenía alguna experiencia de Dios fuerte, pero conocí a un sacerdote que durante 12 años antes de morir me habló y nos habló a toda la comunidad desde la palabra de Dios. Y no olvido ni siquiera el primer día que llegué a ese lugar, el primer día que llegué casi obligada, porque me llevaron casi obligada a escuchar a ese sacerdote. No puedo ni siquiera olvidar el primer día que escuché, el primer día que lo escuché predicar Jesús y Nicodemo. Ese día mi vida cambió. Ese día entendí que yo tenía a Dios, que Dios era mi Padre, entendí todo lo que me amaba. Creo desde la primera carta a los Tesalonicenses, lo que es la predicación, no son los hombres los que predican, es el Espíritu de Dios en las personas las que predican. Y cuando el Espíritu Santo toma a las personas y habla a través de ellas, a través de su palabra, las personas son transformadas, el entendimiento se abre, se desata la lengua, dice el Evangelio, se abre el oído, entendemos lo valiosos que somos. Entendí que todo lo que habíamos vivido como familia simplemente era una bandera para salvar a muchísimas familias que podían atravesar por la misma situación. Así que por eso fue mi decisión de estudiarla, de vivirla, de amarla, de enseñarla, porque a través de 20 años de trabajar en cárceles he visto a hombres y a mujeres que, como les decía, podían haber acabado con su vida al otro día, pero hoy son hombres y mujeres que han pasado más de 10 o 15 años en cárceles y son un testimonio vital de que con Cristo y con su voz, sus palabras, su voz, su voluntad, somos hombres y mujeres. Literalmente lo que dice Pablo, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso la Biblia es realmente mi bandera.
Hablar también de esto tan apasionante, de este trabajo que haces a través de las cárceles, a través de la Fundación Didaje, nos llevaría otro programa más que me encantaría poderlo realizar para hablar un poco de ese trabajo que estás haciendo en las cárceles, de esta realidad que se vive en las cárceles, pero que al mismo tiempo nos hace vivir en contexto de evangelio con acción. Y realmente nos gustaría profundizar un poco más acerca de ello, pero ya para finalizar e ir concluyendo, ¿qué es la Fundación Didaje, de la cual eres tú la directora, y cómo las personas podrían apoyar este proyecto?
Mira, las personas que nos apoyan, ya sea siendo voluntarios económicamente o con cosas materiales, están apoyando a un interno y a toda su familia. Nosotros somos un grupo de teólogos bíblicos o biblistas, somos también psicólogos, están en la fundación psicólogos, evangelistas. No somos una iglesia, somos una fundación, por eso personas de diferentes credos o iglesias están aquí en una acción interconfesional, evangelización interconfesional, llegando a creyentes de todas las cárceles sin importar su credo y demás. No nos importa, lo que nos importa es llegar por un lado hacemos diplomados, cursos de Biblia para que ellos entiendan lo valiosos que son. Segundo, les enseñamos todo lo que es formación de coinonías. Tercero, trabajamos con sus familias. Los psicólogos también trabajan en los problemas que hayan con sus familias y ayudamos a sacar adelante un interno y su familia, porque tú sabes que una persona va a la cárcel y con ella, con él, se va toda la familia, ¿no? Toda la familia vivirá la situación de cárcel, de opresión, rotulación y señalamiento. Aquí entre psicología y teología hacemos proyectos de educación para decirle a ellos que es posible cambiar de forma de pensar y de actuar y que es posible cambiar de vida, ser constructores de una sociedad.
Total. Profe Andrea, yo le quiero agradecer por este espacio, por contextualizarnos de lo que significa la Biblia hoy en este siglo XXI, en la realidad que hoy vivimos.
Gracias por tu invitación.
Bueno, y a todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado también aquí en este espacio del Último Café. Recordemos que la Biblia es un libro actual que nos trae un mensaje para nuestra realidad. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.